Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La justicia condenó a un sargento de la Armada por violar a una funcionaria de la misma institución luego de una ceremonia de ascenso realizada en la ciudad de Valdivia. Los detalles los entrega Cristian Serna desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia en contra de un sargento de la Armada quien, según acreditó la justicia, atacó sexualmente a una funcionaria de menor grado luego que ambos participaran de un rito de promoción realizado en la ciudad de Valdivia. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia donde se conoció este veredicto, la agresión sexual ocurrió en diciembre del año 2022, luego que finalizara la ceremonia de ascenso que incluyó la imposición de penitencias de tipo militar, la simulación de un culto a Neptuno y la presión constante para ingerir un brebaje preparado por superiores jerárquicos que incluía una mezcla de varios licores. Según el tribunal, la ingesta de esta gran cantidad de alcohol provocó que la víctima perdiera la capacidad de oponerse o retirarse de manera segura al encontrarse bajo la subordinación de sus superiores masculinos. Lo anterior facilitó que el condenado la trasladara hasta su domicilio, donde, aprovechándose de que la mujer perdió la conciencia, cometió el delito sexual. La fiscalía solicitó una pena de 10 años de cárcel. Por su parte, la defensa del condenado argumentó una supuesta colaboración sustancial de su representado y solicitó reducir la condena a 3 años y un día. Luego de escuchar a ambas partes, los magistrados programaron la lectura definitiva de la sentencia para el lunes 22 de junio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En búsqueda de responsables, el US-9 de Carabineros investiga la amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional. El hecho obligó a suspender las clases durante este viernes. Los detalles con Ignacio Maave.
La suspensión de clases en el Instituto Nacional, decretada luego de las amenazas dirigidas contra el inspector general Luis Correa, continúa sumando nuevos antecedentes. Según comunicaron desde el SLEP Santiago Centro y la dirección del Instituto Nacional, los mensajes como "tiroteo mañana, si no me crees ponme a prueba" o "están advertidos, va a correr sangre" habrían sido enviados por ex estudiantes que fueron expulsados recientemente del recinto. El caso, que actualmente es investigado por el OS-9 de Carabineros, ocurre en medio de reiteradas tomas y confrontaciones con carabineros desde marzo. El alza de un 200% a las expulsiones de estudiantes entre los periodos 2023-2026 en comparación con los años 2019 y 2023. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó su preocupación por lo ocurrido y lamentó que una vez más hechos violentos afecten el normal funcionamiento de un establecimiento educacional.
Vimos la amenaza, efectivamente lamentamos que nuevamente pierdan clases los jóvenes y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
Ante la situación, el Instituto Nacional informó clases virtuales para la próxima semana y el aumento en las medidas de seguridad en el establecimiento, específicamente para el inspector general del recinto.
Vamos a noticias del exterior y les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, ONPE, finalizó el procesamiento del 100% de las actas pendientes, destacando el empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, donde ambos candidatos se resolverá además el millar de actas que han sido impugnadas. Con el 98,327% del escrutinio, Fujimori gana con un 50,012% del sufragio y Sánchez se ubica con el 49,988%, lo que implica una diferencia de 4.519 votos. Así, la candidata de derecha y heredera del exmandatario Alberto Fujimori cosechó este domingo 9.043.934 votos, especialmente en Lima, en zonas de costa y en el extranjero. Por su parte, el izquierdista, que postuló el nombre del encarcelado presidente Pedro Castillo, recibió 9.039.415 de sufragios, con un fuerte apoyo en zonas del centro y sur del país andino. Este viernes, la ONPE procesó las 9 actas pendientes que procedían de un distrito de la región amazónica de Loreto, fronterizo con Brasil. Y ahora queda esperar que los jurados especiales electorales procesen las 1.552 actas impugnadas, observadas o que cuentan con algún error material. Este proceso exige la revisión de cada acta y en ocasiones el recuento de voto por voto de la misma, por lo que el 100% del escrutinio tardará aún varios días en completarse. Son las 4 de la madrugada con 4 minutos. A esta hora Santiago presenta 8,4 grados de temperatura hasta el momento, con cielo nublado. La humedad alcanza al 75%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Valdivia, que a esta hora presenta 5 grados de temperatura, con cielo despejado y una humedad relativa en el ambiente que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Catalina y las Bordonas de Oro, saliendo un poquito ya del género bolero para regalarnos esta salsa. No he dejado de pensar en ti.
No he dejado de pensar en ti cuando vuelvo a casa. Cada esquina de este hogar tiene historias contigo. Han pasado los meses y yo sigo sin entenderlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no funcionó? Y la vida se me ha pasado pensando en tenerte. Y la vida se me ha pasado perdiendo el tiempo buscando tu voz. Lo que todavía no se pasa son las ganas de amarte, de tenerte a mi lado y olvidar el dolor. Tengo ganas de soñarte y que el sueño sea eterno. Tengo ganas de abrazarte y que nunca nos soltemos. Tengo miedo de quedarme sola sin tu compañía, pero parece mentira lo que siempre me decías.
Se gana y se pierde, tú lo sabes. esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Comenzamos nuestro especial musical aquí en el trasnoche de la radio. Y para ello nos vamos a trasladar al Valle de San Fernando. No, aquí no. Sino al norte de Los Ángeles. Tampoco en nuestros Ángeles, sino que nos vamos a ir a Estados Unidos. Valle San Fernando, Los Ángeles, California. Un lugar de suburbios ordenados, palmeras y cielos blancos. Una geografía sin glamour aparente que, sin embargo, produjo a una de las artistas más completas de la era del videoclip. Nos referimos a Paula Abdul, o Paula Julie Abdul, que nació el 19 de junio de 1962 en San Fernando, California. Su padre, Harry Abdul, era un empresario de descendencia judeo-siria, nacido en Alepo y criado en Brasil antes de emigrar a Estados Unidos. Su madre, Lorraine Rickies, era pianista de concierto canadiense de raíces judías. Una mezcla de continentes y culturas que en Paula se tradujo en un sentido del ritmo que parecía instintivo. Desde pequeña fue evidente, la niña no estaba quieta. A los 7 años ya participaba en grupos de teatro musical comunitario durante los veranos. A los 8 tomaba clases de jazz y de tap. Y la chispa que encendió todo se la dio, según ella misma ha contado, la película Cantando bajo la lluvia. Sí, la misma que popularizó a Gene Kelly moverse. Y ahí algo se abrió en ella que ya no cerraría jamás. En el Vance Nuys High School fue presidenta de su clase y jefa de porristas. Una estudiante de honor que estudiaba el doble, los libros y los pasos. Después del colegio se matriculó en la California State University, Northridge, para estudiar comunicaciones. Pero la universidad duraría poco. La vida tenía otros planes para Paula Abdul. Y ella es nuestra invitada en este especial musical porque en un día como hoy, 13 de junio de 1988, se lanza su álbum debut, Forever Your Girl, de Paula Abdul a través de Virgin Records. Pero empezamos por escuchar Straight Up. Es Paula Abdul en el trasnoche. Let me say, you are all that you see. primer año de universidad, Paula Abdul se presentó a una audición que cambió su vida. El proceso de selección de las Lakers Girls, el conjunto de animadoras del equipo de básquetbol Los Ángeles Lakers. Competían más de 700 candidatas. Paula fue seleccionada. Era 1980, con 18 años de edad. Ganaba $50 por partido. Pero Paula Abdul no era solo una animadora más. En cuestión de meses, fue promovida a coreógrafa principal del grupo. Dejó la universidad para dedicarse de lleno a su nueva carrera. Y fue precisamente en el Fórum de Los Ángeles, durante un partido de los Lakers, donde miembros de los Jackson 5 la observaron actuar. Quedaron impresionados. Le ofrecieron coreografiar el video musical del sencillo Torture de 1984. Paula aceptó, aunque admite que entrar a dirigir los pasos de los Jackson no fue sencillo. No estaba muy segura de cómo iba a sobrevivir eso, ha dicho. La sobrevivió y con creces. El éxito del video la convirtió en la coreógrafa más solicitada de Hollywood. Los Jackson la contrataron también para su gira Victory. Y luego llegó el trabajo que sellaría su reputación, la coreografía de los videos del álbum Control de Janet Jackson en 1986, incluyendo los icónicos clips de Nasty y What Have You Done For Me Lately. Por esa labor recibió ese mismo año el premio MTV a la mejor coreógrafa. Sus créditos en cine también se acumularon. Can't Buy Me Love de 1987, The Running Man de 1987, la escena del piano gigante en Big del año 88 con Tom Hanks, Coming to America también de ese mismo año, y además ganó dos premios Emmy por su trabajo en The Tracy Ullman Show. Esto es Forever Your Girl. Canta Paula Abdul en El Trasnoche.
Something always will.
Hey, baby,
if we we'll live till forever, baby.
En 1987, Paula Abdul tomó todos sus ahorros y grabó una maqueta como cantante. Era consciente de sus limitaciones vocales. Contrató un coach de voz. Y en ese momento fue en donde le empezó a cambiar la vida, porque trabajó durante meses y de ahí llamó a la puerta del recién creado sello Virgin Records America. La empresa apostó por ella. El 13 de junio de 1988 salió al mercado la canción que habíamos escuchado hace poco, Forever Your Girl, el disco debut de esta cantante, y que en un día como hoy se lanzó. El álbum tenía un presupuesto de producción de $72,000. Nadie imaginaba lo que vendría después. Las primeras semanas fueron discretas. Los dos primeros sencillos tuvieron un impacto moderado, pero el tercer sencillo, Straight Up, con el que comenzamos este especial, lanzado en noviembre de 1988 y con video dirigido por David Fichtner, fue una explosión. Una canción de dance pop y New Jack Swing absolutamente adictiva, que llegó al número uno del Billboard Hot 100 en febrero de 1989. Y desde ahí no hubo forma de detenerla. Forever Your Girl llegó al número uno. Cold Hearted llegó al número uno. Opposites Attract también llegó a la primera posición. Cuatro sencillos número uno desde un álbum debut. Nadie había logrado eso antes. Ninguna artista femenina, por lo menos en la historia del Billboard. Y el disco mismo tardó 64 semanas en llegar al número uno del Billboard 200. Un récord que hasta hoy nadie ha superado. Forever Your Girl vendió 7 millones de copias solo en Estados Unidos y está certificado 7 veces con disco de platino. El video de Opposites Attract, con el gato de dibujos animados MC Scat Cat, era innovación pura, acción en vivo mezclada con animación 2D. En 1991, ese video le valió a Paula Abdul su primer Grammy en la categoría Mejor Video Musical de Formato Corto. Y aquí escuchamos Cold Hearted junto a Paula Abdul en el trasnoche.
Stay away from him, girl. Cold heart.
El 14 de mayo de 1991 llegó el segundo álbum, Spellbound, y Paula Abdul volvió a arrasar. El primer sencillo, Rush, Rush, era una balada pop de corte cinematográfico. Su video recreaba la estética de Rebelde sin Causa, la película de James Dean, y en el papel del protagonista apareció un actor emergente llamado Keanu Reeves. Rush, Rush llegó al número uno del Billboard y se mantuvo ahí durante 5 semanas consecutivas. Era, en ese momento, el sencillo que más tiempo había permanecido en lo más alto desde Like a Virgin de Madonna en 1984. Le siguió The Promise of a New Day, que también llegó al número uno. 6 sencillos, número uno en total contando los de Forever Your Girl. Paula Abdul empataba así con Diana Ross como tercera artista femenina con más números uno en la historia del Billboard del Billboard 100 o el Billboard Hot 100, quiero decir, hasta ese momento. En diciembre de 1991 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero detrás del éxito había una lucha que el público no veía. Paula Abdul había desarrollado bulimia durante los primeros años de su carrera bajo la presión de mantener un físico determinado en la industria del espectáculo. También arrastraba lesiones físicas acumuladas desde sus años como animadora. En 2005 reveló públicamente que padece la distrofia simpática refleja, también conocida como síndrome de dolor regional complejo, una enfermedad neurológica que produce dolor crónico severo. Había vivido con ese diagnóstico sin decirlo durante años. Años de videos, de giras, de actuaciones perfectas en televisión. Esto es Opposites Attract. Paula Abdul en el trasnoche.
Together, 'cause I was sick of tracking. You know, it ain't fiction, just the natural.
En 1995, Paula lanzó su tercer álbum, Head Over Heels, con un rendimiento comercial más modesto. La industria estaba cambiando y Paula también necesitaba un nuevo escenario. Lo encontró en 2002 en un programa de televisión que nadie podía imaginar que se convertiría en un fenómeno global. American Idol debutó en la cadena Fox en el verano de 2002 con tres jueces: el productor Randy Jackson, el consultor musical británico Simon Cowell y Paula Abdul. El trío fue la fórmula perfecta: Jackson, el técnico; Cowell, el implacable; Abdul, la empática. Durante 8 temporadas hasta 2009, Paula Abdul fue el corazón emocional del programa más visto de la televisión estadounidense. Su salida en agosto de 2009 fue anunciada en Twitter, sin grandes declaraciones. En entrevistas posteriores lo explicaría con claridad. Llevaba 8 años en el mismo lugar. Sentía que el programa había cambiado y necesitaba recuperar su libertad artística. El show cambió cuando me fui, le diría años después a Simon Cowell en broma, aunque no del todo, porque Post Idol siguió activa. Fue jueza en The X Factor, Live to Dance, Do You Think You Can Dance y The Masked Dancer. En 2019 inauguró su residencia en Las Vegas en el Hotel Flamingo, titulada Paula Abdul Forever Your Girl, en referencia a su álbum debut de 30 años atrás, un círculo que se cerraba con elegancia. En 2026, a sus 63 años, Paula Abdul ha vendido más de 30 millones de discos, tiene un Grammy, 2 Emmy y 5 premios MTV Video Music Award. Fue la primera artista estadounidense en lograr 4 número 1 desde un álbum debut. Su estrella brilla en el paseo de la fama de Hollywood desde 1991 y es al mismo tiempo la chica del Valle de San Fernando que aprendió a bailar viendo a Gene Kelly en la pantalla grande. Paula Abdul, bailarina, coreógrafa, cantante, jueza, una superviviente de la música.